Esta noche, como bien hemos dicho en la presentación, tenemos la gentil presencia esta noche aquí de Luis Navarrete, profesor de la Universidad de Sevilla, de la Facultad de Comunicación. Luis, un profesor especializado sobre todo en videojuegos, en cine. En fin, cuéntanos un poco cómo va el tema de los videojuegos y sobre todo cómo surgió su dedicación al mundo de los videojuegos.
Yo vengo del mundo de los cinema studies, es decir, realmente yo me dedicaba a la historia del cine y bueno, la historia del cine, digamos que académicamente se colapsa hace unos años y de ahí decido pegar el salto a un mundo paralelo, que es el de los videojuegos, porque tanto cine como videojuegos tienen algo en común, que es la narrativa. Y es a través de ahí como yo hago un traspaso de un medio a otro, y puedo decir que me siento muy cómodo en este último, que es el videojuego.
Luis, ¿eras un jugón de pequeño?
Bueno, vamos a ver. Yo era jugón, claro, como todos los niños fui jugón. Lo que pasa es que mi época donde yo era niño no es la época de los niños actuales. Yo fui jugón de futbolines, de billares.
¿De otro tipo de juego?
De máquinas arcade, fundamentalmente. Fueron los principios, los años 80, cuando yo era niño. Y bueno, sí, yo era un auténtico adicto a Crash Roller, por ejemplo, que es un videojuego desconocido, pero lo era. Fundamentalmente después fui creciendo, porque el niño tiende a encontrar en los juegos mundos y ficciones que le ayudan a crecer. Pero hay un momento donde uno tiene que salir de esa ficción, enfrentarse a la realidad, y fue en ese momento cuando yo me despegué del videojuego, como tantos adolescentes se despegan de él. Busqué mi propia vida, pero el estudio y la academia me ha llevado nuevamente al videojuego.
¿Y hubo una videoconsola en su época que te marcara, que te llamó la atención?
A mí me marcó un tipo de consola que no sé si el público recordará, que se llamaban Game Watch. Uh-huh. Game Watch eran las primeras consolas, eran japonesas. Y bueno, realmente estaban muy, muy alejadas del mundo gráfico que conocemos actualmente. Después he conocido, evidentemente, ya en la quinta generación la Play 1, uh-huh, y por supuesto las actuales sexta, séptima y octava generación todos conocemos.
De las PC. Muy bien. ¿En qué proyecto has estado?
Bueno, vamos a ver. He de decir que yo empiezo como teórico del videojuego. Hay una disciplina que se llama los Game Studies. Empiezo como teórico, de hecho coordino una colección de libros en Madrid, una editorial que se llama Síntesis, donde 20 autores de distintas partes de España están escribiendo sobre distintos aspectos del videojuego, desde la narrativa hasta la teoría del medio, hasta la producción de los mismos, ¿no? Recuérdame la pregunta, por favor. Porque...
Sí, ¿en qué proyecto has estado?
Ah, sí. Quiero
colaborando,
decir que después, inmerso, como en proyectos prácticos he participado en la composición de una empresa que se llama Embrión. Uh-huh. Bueno, la empresa se llama Brainsight, el proyecto se llama Embrión.
Nombre muy bonito, ¿no?
Un nombre muy bonito. Trata sobre... Es un FPS que se desarrolla en el espacio. Es un survival horror. Y bueno, la verdad es que es un proyecto muy ambicioso que se publicitó en Verkami, que es una plataforma que recauda a través de crowdfunding. Uh-huh. Y bueno, se solicitaron 125.000 euros y estamos en ello. Uh-huh. Y actualmente colaboro con la facultad, con la Escuela Superior de Ingeniería Informática. Uh-huh. Hemos puesto en marcha un videojuego que se llama Universo. Y personalmente, yo ya a título personal, he creado mi primer videojuego que se llama Examen, que está en la red y se puede descargar gratuitamente.
Examen, ¿no?
Examen, porque el videojuego trata sobre un alumno que contacta con su psicoanalista para contarle su último videojuego, porque es adicto al juego, y el último videojuego trata exactamente sobre un sueño que ha tenido sobre su próximo examen. Ajá. El examen es sobre cine y el videojuego consiste en resolver puzzles de cine.
¿El objetivo sería incentivar el estudio, en ese caso?
Por supuesto. Bueno, siempre. Un profesor siempre mira eso. Yo tengo, coordino un máster en videojuegos y, por ejemplo, empezamos el martes pasado. Y me siento muy feliz cuando le digo a mis alumnos, jueguen en casa. Porque habitualmente yo tengo dos niños y el tema de estudiar y jugar hay que hacerlo compatible, ¿no? Porque tú tienes que poner evidentemente los límites. Uh-huh. Y verdaderamente decirle que a la gente juegue me parece una cosa curiosa.
Y bueno, en todo el diseño del videojuego, ¿cómo se diseña, cómo se prepara o cómo se guioniza un videojuego?
Todo eso depende. Sé que estás muy interesado en el guión. El guión llega al videojuego cuando llega la narrativa. Es decir, los videojuegos de los años 80, uh-huh, en Tetris, que todo el mundo conoce, uh-huh, de Alexander Pajitnov, realmente el guión ahí es inexistente. Ahí lo que prima es la mecánica de juego, ¿no? Y el flujo de dificultad del jugador. El guión empieza a introducirse cuando el videojuego se está pegando, se está narrativizando de alguna manera.
Sí, se acerca al mundo del cine.
Por
¿no?
contagio con el cine. Cuando se crean universos y ficciones es cuando entra o se adentra la figura del guionista. Un guionista en videojuego es muy distinto a un guionista en cine. Uh-huh. En cine el guionista tiene una parcela muy cerrada y determinada. Él escribe la obra y después, bueno, pues realmente esa obra está cerrada, se puede decir, aunque bueno, siempre se puede charlar y terminar cambiando con el director. Pero en el mundo del guión se va escribiendo conjuntamente con el diseñador de niveles y se va reescribiendo continuamente. Es decir, el guión de videojuego está sometido a una continua reescritura.
Es decir, un poco más complicado, ¿no?
Es más complicado porque hay que poner de acuerdo a mucha más gente, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y te comentaba antes que existen software que nos permiten escribir guiones. Hay uno especializado en videojuegos que se llama Artifidraft, que es una empresa alemana que lo ha diseñado. Y bueno, es la herramienta más potente que existe en el mercado, uh-huh, porque permite al guionista estar trabajando en diferentes tramas y subtramas que se van abriendo y van desertando de la línea que no, normalmente tenemos en una película, ¿no? Y bueno, eso.
Ajá. Y bueno, en ese proceso, Luis, ¿el guión dónde empieza? ¿En papel o en soporte electrónico?
Normalmente, por experiencia propia, te puedo decir que empieza en papel. Después, evidentemente, se va extrapolando al software, ¿no?
¿Cuáles son las bases para que el videojuego tenga atractivo, tenga empujón, tenga cierta aceptación entre el público?
Eso es muy difícil porque nos metemos en la parcela del gusto. Desde, no me quiero poner pedante, pero desde Kant, el juicio del gusto se demostró que no puede ser universal. Es decir, porque es algo que no reside en el objeto, sino que reside en el sujeto que mira. Por lo tanto, a partir de ahí, cuando hablamos de gusto, cada uno tiene el suyo. Uh-huh. Pero sí te puedo decir que existen, al igual que en el cine, determinadas claves que nos pueden hacer ver si un videojuego es o no de éxito. Uh-huh. Normalmente vivimos en una sociedad donde la apariencia es lo más importante y en los videojuegos no iba a ser menos. Entonces, en el apartado gráfico es donde prima que un videojuego tenga o no tenga éxito. Hay una terrible diabetes en ese sentido y la gente necesita insulina, que está basado en a mayor reflejo o mayor realismo, parece que el videojuego es mejor. Entonces, los videojuegos que se gastan grandes sumas de dinero en ese apartado, que todos los conocemos, desde Battlefield a Call of Duty, pues consiguen grande rentabilidad. Por lo tanto, el éxito está justamente en el logro técnico. Después existen, bueno, y voy a decir una perogrullada, pero que un videojuego se venda, o se venda mucho, parece convertirlo ya definitivamente en un videojuego bueno. En ser algo bueno, un producto bueno. Eso pasa igual en el cine. Una película que se ve mucho, evidentemente tiene que ser buena, porque la gente no es imbécil, ¿no? Y entonces, bueno, ese es un logro que de alguna manera presta cierta objetividad a dirimir cuando es un producto cultural bueno o no lo es. Después existen otros criterios que ya son personales, como son la coherencia del producto en su elaboración, si es edificante o no. A mí como profesor me interesa que un producto cultural edifique a las personas. Entonces, desde ese punto de vista, si el producto es edificante, a mí me interesa. Claro. Si no lo es, no me interesa. Por ejemplo, hay un videojuego que detesto, que es GTA. GTA, que es muy famoso, a mí me parece una gamberrada gorda, vale 70 euros y yo realmente he de confesar que mis hijos lo tienen, pero bajo mi desaprobación. Porque esta es otra cosa. Los padres establecen muy poco control parental sobre los videojuegos.
Cuando debería ser un control.
Sí, porque el verbo jugar parece que estamos hablando de cosas que son inocuas, que son inofensivas, y realmente, bueno, pues uno no echa cuenta de controlar lo que juegan sus hijos. Claro. Y hay un código que establece qué videojuego pueden jugar nuestros hijos.
Igual como las películas, claro.
Exactamente.
Obviamente.